laboral que ha denunciado un militante. Álvaro Cauterén, buenos días.
Denuncia, buenos días, que realizó a través del canal interno de comunicación puesto en marcha por Ferraz y en la que asegura a ese militante que sufrió por parte de Quintana amenazas telefónicas y difamaciones. Quintana afirma que esa trabajadora nunca ha dependido laboralmente de él. A todo esto, Pedro Sánchez mantiene en el arranque de este 2026 su control sobre el PSOE, pero el fin de ciclo ha dejado de ser un debate tabú en sus filas. Los llamados críticos de guardia, tal y como los descalifica la cúpula del partido, se dejan oír cada vez de forma más clara. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez arrastra este nuevo año un escenario sin precedentes. Vienen por delante meses muy complicados. Consienten desde la sala de máquinas ante la cadena de escándalos atravesada además por el ciclo electoral. La banda sonora al más alto nivel pasa por desplegar una contraofensiva y rodar frente a PP y Vox. Pero en la misma Moncloa se resienten ante maniobras internas juzgadas desleales cuestionando el proyecto. Más allá de los llamados críticos de guardia, aprendido entre cuadros del PSOE, principalmente desde los territorios, el debate del fin de ciclo, y según recalca, no hay quien lo tapone. Ha dejado de ser tabú, concluyen voces socialistas. Ocurre que somos disciplinados y sabemos lo que hay fuera. Apostillan algunos envueltos en una sensación de vértigo. Todo en el partido lleva ahora mismo la etiqueta de provisional, más aún cuando las competiciones electorales en ciernes amenazan con convertirse en un punto de inflexión si se van encadenando malos resultados en los próximos meses.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que este 2026 que acabamos de estrenar va a ser el año del final del gobierno de Pedro Sánchez.
Yo diría que es muy posible que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno y empecemos una nueva época a través de unas elecciones. Y la agenda judicial, en mi opinión, será todavía más dura de lo que ya conocemos, que no es poco.
Feijóo también ha confirmado que va a remitir a la jueza de Catarroja que instruye la Dana toda la conversación que mantuvo el día de la tragedia con él, por aquel entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Lo va a hacer vía acta notarial, aunque cuestiona la petición de la magistrada. Nos vamos ahora a Suiza, donde la policía de ese país trabaja ya en la identificación de los al menos 40 muertos en el incendio de un bar de la estación de esquí de Crans-Montana.
¡Hola, Togri!
Una tragedia que deja además 115 heridos, muchos de ellos en estado grave. A falta de confirmación oficial, la principal hipótesis es el uso de petardos y fuegos artificiales dentro del local. También de velas sobre botellas de champán que se acercaron demasiado al techo de las autoridades. Investigan además también si el local cumplía con toda la normativa de seguridad. Exteriores confirma que, por el momento, no hay españoles entre las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España, Protección Civil alerta del riesgo de aludes en el Pirineo de Huesca después de la muerte de cuatro montañeros en apenas tres días. El último, este miércoles, día de Nochevieja, en el Valle de Bielsa. Todo en un martes en el que vamos a estar pendientes de la llegada de una nueva borrasca de nombre Francis, que va a dejar lluvia y viento en buena parte del país. De momento, Francis ya se ha dejado notar, ha dejado su huella en las Islas Canarias. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días, esperan lluvias en Lanzarote y Fuerteventura en estas primeras horas. Allí está activada la alerta amarilla hasta las 6 de la mañana. También hay aviso por viento, precaución, porque en las islas esperan rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. La borrasca, eso sí, irá dejando Canarias y se desplaza hacia la península, aunque con menos fuerza. Lloverá en el oeste, sobre todo en Galicia, Castilla y León, y de cara a la tarde en el norte de Extremadura. En este fin de semana, esos chubascos se desplazan también hacia Andalucía el sábado. También lloverá en el norte y el domingo lo hará con fuerza en la Comunidad Valenciana. Suben las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. 12 grados llegarán en Ourense, 13 marcará el termómetro en Valladolid y en el sur se dispara 17 en Murcia o 20 grados en Granada para empezar el año.
Gracias, Jacobo. A las 6, a las 5 en Canarias. Vamos a ampliar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las calles que, como decimos, en este viernes 2 de enero, están muy fresquitas, en algunos sitios resbaladizas, muchísimo cuidado. Muy buenos días, hemos llegado ya al último tramo de Poniendo las Calles, yo soy Roberto Pablo y hoy es viernes 2 de enero, la avenida de Nuestra Señora del Pilar, Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianecendo, padres de la Iglesia. Entonces, a ver, Irina, para los que se incorporan ahora mismo, ¿de qué estamos hablando desde la 1:30?
Pues buenos días, Robert. En este primer viernes del año estamos hablando de lo mejor y de lo peor, pues que se ha quedado atrás en 2025, de los propósitos que tienen nuestros ponedores y qué esperan para este año nuevo, qué esperan que les dé el 2026. Así que nada, seguimos leyendo algunos mensajes que nos han dejado.
Bueno, Irina, ¿y qué vamos a ofrecer a los ponedores en esta hora? A ver.
Pues hoy nos visita uno de los grandes artistas jóvenes de nuestro país. Beret ha evolucionado en su carrera musical y viene a enseñarnos cómo lo ha hecho a través de su nuevo trabajo, Lo Bello y Lo Roto. Vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de canciones que nos pueden servir para decir adiós.
Para decir adiós al 2025. ¿Eh?
Exacto.
La semana que viene recibiremos con canciones que dicen hola al 2026.
Y también trataremos un tema muy actual, que no sé si nuestros ponedores han escuchado hablar sobre el síndrome de los niños hiperregalados. Yo creo que sí, lleva sonando un tiempo.
Sé lo que es eso.
Sí, pues ampliaremos este concepto con el psicólogo Javier de Aro.
Muy bien.
Y como siempre, en esta hora de los viernes, tenemos nuestra parodia de cine y el ponedor que nos llame, que entrará en antena y acierte a qué película pertenece la escena, se llevará un premio del programa.
Pues todo eso y mucho más. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 5:06, 4:06 en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
¡Ay, los viernes! ¿Qué tienen los viernes? Bueno, te recuerdo vías de participación en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo las Calles, nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. El teléfono, quédate con él, 950-6006, porque si de repente nos oyes en esa interpretación tan preparada, 3 días llevamos con ella, o sea, yo creo que va a quedar bien, dices, anda, pero si esta escena es de la película que... Una película que, te voy a dar una pistita, ¿eh? Tiene que ver con la Navidad, como es lógico. Tú llamas, entras en antena y al final aciertas, pues que vas a tener un obsequio de Poniendo las Calles. 950-6006. Y en el WhatsApp hay para que nos dejes, pues que nos digas cómo te llamas, por qué nos estás escuchando, desde dónde, en qué trabajas. Un poco abierta, ¿eh? La puerta, un muro de lamentaciones, pero no tienen por qué ser lamentaciones. Pueden ser también un muro abierto, como te digo, a las cosas positivas, ¿vale? En el 662-942-605. 662-942-605.
Pulpo, vea y ponedores, soy Nolan, aquí a empezar el día y el año.
Muy bien.
Os deseo buen año para todos.
Muchísimas gracias.
Que bueno, tengáis buen año, he dicho.
¿Sí?
Y saludos, y soy ponedor.
Sí, señor, ahí estamos, los ponedores, poniendo las calles. ¿Qué nos están contando, Irina, los ponedores? A ver.
Pues Luis Miguel nos cuenta que lo mejor de este 2025 es que le han hecho abuelo de la nieta más bonita que le han podido dar. Y lo peor no lo sabe porque con eso ya no hay nada malo. Y que es ponedor y nos desea un feliz año nuevo a todos.
Hay noticias que son tan buenas, tan maravillosas, que si había alguna un poquito que estaba ahí haciendo herida, desaparece. Y no, en este caso es maravillosa.
Con este notición no hay hueco para algo malo.
Claro, otra más, venga.
Y Silvia nos cuenta que su propósito para el 2026 es seguir escuchando Poniendo las Calles.
Pues yo creo que es un muy buen propósito.
¿Sí? ¿Sí?
Que te va a venir muy bien. Sé que ya en algunos centros de salud lo están recomendando. ¿Qué te pasa? Mira, ponte Poniendo las Calles, ¿eh? Madrugar un poquito o trasnochar, pero te va a venir muy bien para tu salud. Y esto ya que vamos a hacer a continuación, ya no sé si te va a venir también para la salud.
Poniendo las calles.
lo que faltaba. El bochornito de vestirme de Santa Claus y ahora una multa de tráfico. A ver, ¿qué más me pasa hoy?
Santa Claus, espera. ¿Puedo hablar contigo un momento?
Sí, pero date prisa que se me está haciendo tarde.
Bueno, sé que no eres el verdadero Santa Claus.
¿Por qué dices eso? Solo por curiosidad.
Soy mayor para saber cómo funciona esto.
Ya.
También sé que trabajas para él y quiero que le des un regalo.
¿Cuál?
Soy Kevin McAllister, Lincoln Boulevard 671. ¿Quieres el teléfono?
No, no te preocupes,
bien.
No hace falta.
Mira, es muy importante. Tienes que decirle que en vez de regalos este año quiero que me devuelva a mi familia. Nada de juguetes. Solo a Peter, Kate, Buzz, Megan, Lini y Jeff. Y mi tía y mis primos. Y si tiene tiempo, a mi tío Fran, ¿vale?
Bueno, vale. Veré lo que puedo hacer.
Gracias.
Espera, espera. No te vayas. ¿Eh? Mi duende se llevó mi último bastón de caramelo para su novio, pero...
Es igual.
No, espera. Todo el que ve a Santa Claus recibe algo. Toma, pon la mano. Eso es. Pero no te quedes sin cenar, ¿eh?
De eso nada. Gracias.
Bueno, pues recuerda que en el 950-6006 puedes llamar. Enseguida Irina está ahí para recoger el teléfono. Y si has adivinado a qué película pertenece la escena que acabamos de estropear, o sea, que acabamos de interpretar, recuerda que sientas en antena, serás uno de los ponedores o ponedoras que te lleves un obsequio desde aquí, desde Poniendo las Calles.
Repartimos la culpa, tanto que no queda nada. Yo me volví un kamikazito, en cambio vestías un chaleco antibalas. Y aunque no hacías preguntas, querías que las contestara. Tú querías estar conmigo, pero no estar con mis taras. Sé que no puedes ver lo que yo te doy, porque él, aunque te lo dé, no te servirá de nada. Busca en otra parte, quizás sea Marte. Otro hombre capaz de comprender tu desastre. ¿Con quién vas a quedarte cuando ya no quiera nadie? ¿Con quién vas a bailar en este último baile?
Seguro que estos días han sido muchos días de baile. Hoy nos visita uno de los cantautores más sinceros del pop español contemporáneo, Beret, con su nuevo disco Lo Bello y Lo Roto, un disco que, bueno, ya tiene un mesecito, un mes y pico, y un disco que en el que refleja una mirada madura, desnuda, yo me atrevería a decir que sin filtros, 13 canciones que nacen de cicatrices, de pérdidas, de amores, de dudas, de todo aquello que nos hace humanos, para recordarnos que en las grietas también puede haber belleza. Beret no teme al dolor, creemos, ahora nos dirá. Al contrario, normalmente esto lo convierte en palabras, en melodías, en himnos que abrazan la vulnerabilidad. Bueno, pues hoy queremos saber de primera mano qué está ocurriendo en su vida, cómo ha pasado de chocar con sus propias heridas a transformarlas en arte y qué lo motiva a seguir poniendo voz a lo que muchos sienten. Beret, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Decíamos que cuando empezamos a contactar contigo, en tu oficina, con Warner y tal, decíamos queremos algo fuerte, ¿no?, para empezar. Y
muchísimas gracias, hombre, ¿no?,
después de valorar muchas cosas, dijimos fuerte, aparte de por el éxito que tienes, por tu carrera, porque nos parece que es un disco también muy comprometido, ¿no?, este trabajo.
Sí, es un disco que estaba haciendo durante 2 años y medio, donde en realidad, irónicamente, la creación ha sido, bueno, yo nunca me paro realmente a hacer un disco, es la realidad. Vale. Yo me pongo a mimar cada canción, cuando pasa el tiempo, sin darme cuenta, me doy cuenta de que tengo un disco. Y yo creo que la mejor forma de hacer un disco, pues si yo me pongo a premeditar, hacer 13 canciones y tengo que hacer de esta forma y me tengo que sentar porque debo hacer esto, creo que lo hago todo de una forma muy frívola. Y creo que la forma en la que yo funciono es hacer las cosas porque las siento de corazón en cada tema, ¿no? Así que, bueno, creo que he tardado 2 años y medio, que la gente me decía, bueno, es mucho o poco. Es que en realidad para hacer un disco no hay mucho tiempo ni poco. Es como... Depende, como te nazca.
Es un disco, como decías, en el que has echado mucho corazón, eso se nota. Con Lo Bello y Lo Roto hablamos, decía, de vulnerabilidad, de cicatrices, de aceptar lo roto para encontrar lo bello. ¿Ha cambiado algo en tu vida personal para que este disco nazca desde esta honestidad? Es verdad que siempre has sido honesto, ¿no? Pero quizá el criterio de las cosas que nos hablabas eran de otras, ¿no? Y en estas has profundizado mucho, en esas cicatrices y en esas heridas, y cómo superar.
Sin duda. O sea, siempre intento transmitir un mensaje súper resiliente porque me parece primero que necesario en mí, porque yo soy una persona que mi personalidad me hace hablar de ello, y otra porque creo que es necesario en el presente, en lo que vivimos, por falta de inteligencia emocional y porque, bueno, pues a día de hoy muchas personas pasan circunstancias súper negativas y no vuelven a ser mejor persona después de eso, sino todo lo contrario, ¿no? Y siempre intento transmitir una parte psicológica, que me parece que es siempre lo más acertado. Y este disco lo tiene, estos 2 años y medio, pues imagínate todo lo que he podido vivir. Está haciendo este disco...
Está viajando, además,
entre España,
también, ¿no?
Argentina, México y Colombia. Imagínate ya no solamente la cultura que he ido como adquiriendo y absorbiendo de estos países, sino todos los momentos que he vivido.
Cambiar de entornos, eso influye mucho luego a la hora de componer, a la hora de... Ya no solo me refiero a la letra, también en la música, ¿no? Porque estás escuchando otras cosas, otros estilos.
Claro. O sea, objetivamente por los productores, porque en cada país hay productores diferentes que tienen ciertos estilos y te hacen realmente darte cuenta de que te saca de tu zona de confort. Pero inconscientemente te cambia la vibra. O sea, yo no sabría explicar por qué aquí compongo de una forma y en Argentina compongo de otra. Pero yo creo que puede ser efecto mariposa de las vivencias que te hace tener ese país y todo lo que te hace al fin y al cabo escribir en ese momento, ¿no? Yo cuando voy a Argentina siento algo inconscientemente que me hace escribir las canciones que veis en el disco.
Aunque el sol ya no quisiera hacer el campo florecer, ni tampoco la marea quiera ahogar a su merced. Aunque el aire me golpea, yo tengo que comprender que hace daño sin quererlo y tú también. Si te vuelvo a llamar, no podrás contestarme tumbada en su pecho. Si te vuelvo a buscar y todo sale mal, cambiemos de universo. Y si fueras tan solo del tamaño de todos mis pensamientos, no cabrías en el mundo de las veces vida que yo hacia te pienso. Quisiera abrazarte como dos niños que por dentro lloran y que nos falte el aire y morir juntos a la misma hora. Si pudiera...
Aquí estamos poniendo las calles con Beret, que me está dando cuenta, fíjate que... Estamos haciendo casi el mismo movimiento según estábamos escuchando esta canción. Es decir, que yo estaba sintiendo lo que tú has llegado a sentir para luego plasmarlo y en cierto modo tú lo vuelves a sentir. O sea, eres de esos artistas que evidentemente está en el papel de su canción.
Sin
¿no?
duda. Aparte, con mi música y bueno, creo que con, en general, ¿no? La gente tiene como ese superpoder de empatizar de tal forma que yo puedo haber escrito una canción por X cosa que cada uno lo hace a su terreno, ¿no? Muchas veces hay gente que me sigue que me dice... Yo sé que sentimos lo mismo y me cuenta la historia y digo, no tiene nada que ver, ¿sabes? Y eso es bonito en realidad, pues te das cuenta de la subjetividad de las letras, ¿no? Como cada uno, la gente me dice, oye, gracias por lo que haces. Digo, no, gracias por lo que hacéis vosotros, de tener ese superpoder de verdad de hacerlo tan vuestro.
Es liberar una canción, ¿no? Una vez que ha salido de dentro, una vez que ya, sobre todo cuando se publica, ¿no?
Ya
a
no
partir
mía,
de ahí,
claro.
Ahí está. Es, o sea, no, claro. La canción sigue siendo tuya, pero lo que siente la gente con esa canción ya es totalmente particular
es un mundo,
de cada uno. Claro
sin
que
duda.
Sí. Que, por cierto, está notando que sientes frío. O sea, has venido con una chaquetita y tal.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero eres friolero, pero no vienes con una bufanda, que hay algunos artistas que vienen aquí con un cuello alto, no sé qué, tú no
¿sabes
llevas?
Qué pasa? En casa tengo la calefacción a tope
ya.
Y cuando salgo digo, ah, esta es la realidad.
Bueno, estamos escuchando otro de los temas de este álbum, ¿verdad? De Lo Bello y Lo Roto. Fíjate, has hecho un disco, decíamos, muy emocional, ¿no? Baladas, temas crudos, colaboraciones. Normalmente hay muchos artistas que prefieren jugar sobre seguro y tú, sin embargo, yo creo que lo haces en cada disco, ¿no? Pero en este quizá aún mucho más lo de variar, lo de cambiar. ¿No te da miedo? O sea, sabiendo que hay un grupo masivo, ¿no? De seguidores, de gente fiel que ya sabe lo que quiere de Beret y de repente que les ofrezcas otras cosas y que encima
claro.
lo agarren.
Bueno, yo realmente creo que tengo la suerte de que la gente que me sigue me escucha más por lo que digo a por cómo lo digo. Y eso es lo guay, ¿no? Porque en realidad aquel que me sigue hace tiempo y sabe que yo empecé rapeando, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, y me escuchó haciendo reggae, me escuchó haciendo baladas, y sigue ahí, en realidad es por lo que he escrito y no por cómo lo he cantado. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque en realidad tú vas a un concierto mío Y hay personas que dicen, no, es que yo no sé qué pasa en un concierto de Beret, porque a mí me estoy llorando, estoy saltando de alegría o estoy recordando.
Totalmente. Oye, no nos educan para darnos cuenta que perder es parte del juego de la vida, ¿verdad? Sobre todo en el amor.
Sin duda. O sea, yo creo que no nos educan a ver lo bonito de perder en general, creo. Y en el amor, sin duda. O sea, creo que muchas veces ese mensaje de resiliencia y darte cuenta de que de la belleza de lo negativo es algo que no se normaliza. Obviamente, ¿quién te va a venir a decirte, oye, que es que incluso cuando pierde también está ganando otras cosas?
La metáfora de Kintsugi, reparar lo roto con oro para devolver dignidad a las grietas. Esto ha surgido en algunas entrevistas recientes para describir el proyecto. ¿Te conoces en esta idea o te reconoces en esta idea? ¿Te ves como alguien dispuesto a mostrar sus cicatrices para que otros no sientan vergüenza por las suyas?
Sin duda, a mí me pasa. De hecho, cuando era más pequeño veía a otros artistas que mostrar su vulnerabilidad y yo decía, oye, qué guay, porque a veces la gente que tiene problemas como ansiedad, depresión o algo similar, cuando lo escucha leer, cuando lo leen de otra persona, se da cuenta de que no está tan solo, ¿sabes? Muchas veces yo lo hago porque, bueno, primero porque he tenido una época de ansiedad y otros momentos en los que sé que alguien va a escucharme y va a decirme, oye, si esta persona que parece que le va tan bien está diciendo que tiene ansiedad, yo que tengo ansiedad tampoco voy a sentirme tan solo, ¿no? Y pueda ayudar un poquito a alguien.
No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo.
¿Cómo será esta canción que me anoreció ahora Marcote, que está hoy en la parte técnica, que hace más o menos 2 años viniste a presentárnosla con Mr. Rain? O sea, y estuvimos hablando durante 25 minutos del tema.
Claro, que parece que esta canción es de otro disco.
Sí,
pero no,
sí,
sé cómo he estado 2 años y medio haciendo el disco. Parece que es otro momento, pero no, forma parte de este disco, sí.
De lo bello y lo roto, y por cierto, con una acogida tremenda, o sea, porque es un tema que a diferentes generaciones, especialmente adolescentes, jóvenes, les ha impactado mucho, o sea, sí. Lo sé por experiencia, en mi propia casa, y que la utilizan como referente en momentos críticos de su vida.
Es una canción que ha ido bastante bien, hasta el punto de que el surrealismo ha rodeado completamente todas las experiencias que me ha dado esta canción, al punto que nos invitó el Papa a cantar la canción al Vaticano, en la Sala Nervi, y es una experiencia que me llevo de por vida, la verdad.
Tipo curioso. ¿Seguís manteniendo el contacto? ¿Escribís o whatsappeáis o no a Mr. Rain?
Con Mr. Rain, sí, una persona súper, súper humilde y vamos, ahora habla mejor español. Cuando vino no sabía tanto, pero ahora vamos, habla mejor español que yo.
Pero digo porque, o sea, él compone y escribe cuando llueve, o sea, de ahí el apelativo este, ¿no?
Brutal eso. O sea, es... Yo le dije un día, digo, tío, digo, ¿esto es lo que cuenta o es verdad? Me dice, no, tío, de verdad. Dice, a mí solo me inspira la lluvia. Y digo, pues te viene increíble el nombre. Ya,
pues vete al norte de España especialmente, que ya sé que llueve en todos lados, que va a estar comiendo disco.
Que vas a inflar, o sea.
Oye, Beret, ¿cómo conviven en ti la exposición pública y la necesidad de intimidad? ¿Te resulta difícil abrir las heridas en público para luego sanar? ¿O es algo que una vez que empiezas te das cuenta que, oye, pues, que es algo normal, algo natural?
Bueno, en realidad, como he tenido la suerte que al empezar ya... me mostraba esa vulnerabilidad y la gente ha abrazado tanto como esa parte tan íntima de mí, como que la gente se ha encargado de hacer que gane esa confianza y que yo diga, oye, mostrarse tal y como es uno no es nada malo, ¿no? Sí que es verdad que si no hubiera tenido esa suerte, a lo mejor diría, oye, ¿qué hago hablando yo de esto y por qué me estoy aquí abriendo en canal, ¿no? Pero qué va, desde que empecé con 18 años, la gente siempre me ha dado ese feedback, como que en realidad ya no que lo abrace, sino que ellos se sienten igual. Así que imagínate.
Es algo, es verdad que desde tus inicios todo el mundo ha dicho, ¿no? Porque Beret, bueno, te vas a conocer a través, se puede decir, a redes sociales, YouTube, sí, sobre todo, ¿no? En ese momento. Y decían, es que hace una exposición de él que que es muy atrevida, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a conectar directamente, ¿no? Claro. Con mucha gente que dice, joder, pues yo quiero ser así, ya no a lo mejor ser cantante, sino en mi entorno quiero ser también alguna persona que diga las cosas como las siento, ¿no?
Sí, yo creo que no hay nada más universal que las emociones, y realmente, aunque parezca como que, bueno, qué pudor, ¿no? El contar algo, y en realidad tiene que ser lo más normal del mundo, porque después cuando cuentas aquí una cosa emocional o tal, sí, todo el mundo lo vive, tío, es como, no, es que yo qué sé, me meto cualquier cosa, no, estoy mal por amor, pues bueno, que no estoy mal por amor, o mira, pues tengo este problema, me causa ansiedad, tal. Pues bueno, pues soy introvertido, no sé. Es que todo el mundo parece como que, bueno, ya menos, ¿no? Hace ya tiempo que ya la gente como que está humanizándose, y gracias a Dios, porque antes parecía que todo el mundo éramos súper fuertes y teníamos que...
Gracias a Dios, como... y gracias a gente como tú.
Muchas gracias, de verdad.
Sí, claro que sí. O sea, que digo que ahora, como tú dices, hay muchísimos, además muchos artistas también que han abierto, ¿no?, ese libro.
Claro, sin duda. Pero yo recuerdo hace años cuando yo empecé, además como yo empecé también por el rap y di un poco el cambio a hacer baladas y tal y a otro estilo de música, como yo recuerdo en esa época, al principio, cuando el rap era, no, tú eres rapero y eres rapero, ¿sabes? O sea, eres rapero y tienes que hablar de tu ego y de lo que tienes y de que eres un rapper, ¿no? De cuidado. Yo recuerdo de poca gente al principio que me decía, bueno, pues ahora se ha vuelto un sensiblón de la vida, ¿sabes? Y es como, después esas personas, con el paso del tiempo, te las ves súper mal y también emocionalmente, pues yo qué sé, que son inestables, ¿no? Y tú dices, joder, en realidad, ¿qué problema había?
Que vuelvas aunque tenga miedo. Pensarás de que van a intentar lo que nunca fue bueno. Yo prefiero morirme contigo que echarte de menos. Un hechizo me tiene el corazón indeciso. No sé lo que tu vibra me hizo. Y si te llamo cielo es porque yo me siento en las nubes contigo y por ellas deslizo. Los dos hacemos un paraíso. Llegaste en el momento preciso. Quiero que lo echamos todo, mi vida te aviso.
El tiempo y cómo vas haciendo todo lo que nunca hicimos. Pienso que solo yo siento. Dime si es correcto, si también sientes lo mismo. Tú, en medio de todo estás tú, porque brillas más que la luz. Tu nombre se ha vuelto un tabú. Hoy brindaré tu salud.
Un hechizo me tiene el corazón indeciso. No sé lo que tu vibra me hizo. Y si te llamo cielo es porque yo me siento en las nubes contigo y por ella deslizo. Los dos hacemos un paraíso. Llegaste en el momento preciso. Quiero que lo echemos todo, mi vida te aviso.
Bueno, con Beret estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Tú eres muy de celebrar las Navidades, eres de los que da todo ahí.
Me gusta, sí. Me gusta además ese ambiente familiar y montar la fiesta en casa. O sea, traer la guitarra y poner a mi padre a cantar y a mi madre. Sí.
Y va el 2026, iba a decir yo 36, fíjate.
Joder.
Sí, ya había sacado unos cuantos discos más.
No.
Para el 2026, ¿qué le estás pidiendo? A ver.
El 2026, bueno, pues que toda la gira que viene, que no es poca, que se haga sold out completamente, seguir con esta mentalidad positiva, que creo que es lo más importante, y bueno, y mucha música, o sea, que la gente disfrute de los vellos rotos y que escuche lo nuevo que vaya sacando, que tengo ahí canciones para aburrir, vamos.
Todas estas canciones ya han ido subiéndose al escenario, algunas de ellas, como decíamos, ¿no?, como superhéroes, ya pues han sonado y es de las que más te solicita la gente cuando te va a escuchar, cuando te va a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal se mueven encima del escenario?
Brutal. O sea, el momento de superhéroes se ha vuelto ya algo como tan épico, te lo juro, cuando la gente ya escucha primero los acordes. Además, tú miras al público y se avisan, ¿no? Está superhéroe. Y cuando llega el estribillo con el coro de niños y tal, se hace un momento que digo, tío, ¿qué pasará? Sí.
Oye, eres muy joven. O sea, te lo dice alguien que yo me considero joven y tengo ya... Voy más cerca de los 60 que de los 50. Venga, lo voy a dejar ahí. O sea, que tú eres muy, muy joven. Y sin embargo, has hecho un disco de 13 canciones. Claro. Primero se nota que a ti eso de supersticioso no te va mucho, porque son 13. Es que en algún sitio sabes lo de 12 más 1 y estas cosas. Que
sí,
pero luego, sobre todo, que hagas un disco porque es verdad que has ido sacando sencillos, has ido mostrándonos canciones que nos irán dando un poquito, ¿no?, la esencia de lo que iba a ser este nuevo trabajo, lo bello y lo roto. Pero al final, eso, compones un disco. Que eso es algo más para cuando yo era joven.
Claro, hay que hacer un disco a día de hoy, es un tema, ¿no? Porque en realidad yo creo que antes a lo mejor sí había mucha más necesidad de hacer un disco porque era como algo que funcionaba directamente. Tú hacías un disco y vendías discos. Ahora, se hace un disco también por otras razones que pueden ser incluso la temática, abrir una nueva era, darle un sentido a una escenografía, a una gira. O sea, creo que existe más. Creo que hay más sentido en un disco, anteriormente también, pero digo, ya como que la gente... No creo que nadie a día de hoy saque un disco, no sé qué, yo qué sé, seas Rosalía o Alejandro Sanz, que vendes un montonazo, que tú digas, pues yo voy a vender un montón de discos. O sea, yo no soy vendiendo discos.
No sé yo cuánto, a ver cuántos vinilos caen en y CDs caen en Reyes. No sé cómo claro. Habrá sido ahí Papá Noel, pero... Oye, vamos a ir ya terminando. Vamos a ir con la canción cómo va a saber de amor, ¿vale? Pero la palabra amor, que suena tan bonita, sin embargo, en principio luego crea muchos problemas, ¿eh? Cupido no siempre acierta, ¿eh? Las canciones son un buen masterclass. Yo digo que cuando hablamos ahora de series y tal, digo, pues las canciones son en cierto modo capítulos, y más cuando es un disco como este, que vas escuchando Exacto. canción sobre canción, y la siguiente, ¿has sentido todo lo que cantas o también en tus temas hay mucho de observación?
Tengo algunas canciones que no han salido, que son observando, ¿no? Yo tengo una canción que va a entrar en este disco, que nunca llegué a sacarla, de una historia que me contó un amigo en Argentina, y estuve a poquito de sacarla, y en realidad hubiera sido como la primera canción que hubiera hecho completamente observando la historia de otra persona, ¿no? Pero normalmente suele ser algo mío, sí.
Y desde tu experiencia, ¿del amor se aprende o es tan pasional que es fácil repetir los errores?
Yo creo que lo bonito del amor es repetir los errores, porque esos errores te dan vida.
Lo bello y lo roto, un álbum que está cargado de emociones, como he podido comprobar, que muchísimas gracias por habernos ayudado a poner las calles. Te deseamos lo
muchísimas
mejor para
gracias.
El 2026, Beret.
Muchas gracias.
Y que te veamos mucho por aquí, ¿eh?
Ay,
que siempre es un placer
escucharte.
Muchas
gracias por la invitación.
He dicho a la luna que alumbre tus dudas, pa' que no vuelvas al sitio donde ya hubo un error. Porque donde hay amor no existe cordura, y demasiada cordura es lo que apaga el amor. Si no cuido tu corazón, ¿cómo vas a ver de amor? ¿Cómo vas a ver de amor si mirándote te miente y habla más con el alcohol que contigo últimamente? ¿Cómo vas a ver de amor si no sabe lo que pierde y solo sientes temor cuando lo tienes enfrente? Y le he dicho a la luna que alumbre tus dudas, pa' que no vuelvas al sitio donde ya hubo un error. Porque donde hay amor no existe cordura, y demasiada cordura es lo que apaga el amor. Si no cuido tu corazón, ¿cómo vas a ver de amor? No puedo pensar en volver allí, tengo que aprender a decir adiós. Y me dejaste tan vacío que por dentro sigo escuchando tu voz. Te siento a pesar de no estar aquí, en mi vida fuiste el mejor error. Tu nombre es palabra tabú, porque si suenas tú ya no resueno yo. Por eso te digo que vayas donde sea que enseñen el amor.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Continuamos acompañándote en estos días navideños. Unos días de familia y descanso en los que los regalos son también protagonistas indiscutibles. Aunque no queramos gastar mucho ni ser muy pedigüeños, Lo cierto es que prácticamente todo el mundo escribe su carta a los Reyes Magos, y habrá quien ya también la echó en su día a Papá Noel. Y entre los más pequeños hay una escena que se repite en estas fechas. No dan abasto a abrir regalos. Hay una cantidad de paquetes que les van dejando, que al final lo ves que tienen esa cara un poco de que quizá que tienen demasiadas cosas, ¿no? Cada niño se junta con demasiados regalos. Eso es lo que pensamos los padres, por lo menos. Y quizá en mayor medida también los abuelos. Es un fenómeno al que los expertos llaman el síndrome de los niños hiperregalados. Bueno, pues para conocer más sobre este tema de los niños hiperregalados, nos acompaña esta noche Javier de Aro, que es psicólogo infantil de la plataforma Te Ayudo a Educar. Javier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, pues mira, gracias por poner las calles con nosotros. ¿Hay alguna edad de los niños en concreto a la que a los expertos os preocupe más esto del síndrome del niño hiperregalado?
Pues claro, estamos viendo que cada vez empieza de una forma más precoz, de forma que ya vemos niños que con 3, 4, 5 años, pues ven un poco o sufren los efectos de este sobreexceso de regalos que hacemos muchas veces, no solo en Navidades, sino también cuando llegan cumpleaños, sí, o cuando llegan eventos o momentos donde los regalos son típicos.
Ha cambiado todo mucho, los que tenemos ya una cierta edad, de cómo eran nuestras celebraciones a como suelen ser ahora, que yo recuerdo el vasito de Fanta, ¿verdad?, y con todos los amigos allí alrededor de los gusanitos y hasta patatas fritas.
Totalmente.
Y ahora ya, o sea, aparecen bodas algunos. Oye, ¿a los niños, a los hijos únicos, les pasa más esto o no tiene por qué?
A ver, en principio no tiene por qué. No tiene por qué. Es cierto que va a depender al final, sobre todo del tipo de familia. También depende de factores como, por ejemplo, hay padres que cuando no están mucho tiempo con sus hijos, pues sienten la necesidad de paliar esa falta de tiempo con regalos. Entonces, al final los hijos únicos puede que haya una ligera tendencia superior, pero en regla general depende más de las circunstancias de cada familia que de ese factor concreto.
Evidentemente. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias más negativas para un niño, pues, al que los Reyes Magos, por ejemplo, le regalen en exceso? Digo que estamos, yo soy por lo menos como padre, es a favor, ¿verdad?, de ese día, de esa ilusión, de los detalles, pero estamos hablando de eso, de cuando es demasiado, ¿no?, eso, hiperregalados. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias negativas para estos niños?
Claro, claro. Al final esos efectos son muy nocivos. Y antes hay que matizar una cosa, que no es que, porque muchas veces decimos, los efectos es que los niños son consumistas y materialistas. No, es que los estamos volviendo así. No. Y eso al final está provocando irritabilidad, está provocando baja tolerancia a la frustración, está provocando ansiedad. Pero yo sobre todo destacaría tres de los efectos que para mí son los más graves. El primero es que están normalizando ese exceso de regalos. Ese exceso de regalos que hace que luego en el día a día, cuando tienes un detalle, no lo vea como tal, porque ha normalizado precisamente pues el tener mucho de forma inmediata. En segundo lugar, que también es una consecuencia de esto, dejan de valorar lo que tienen, porque piensan más en lo que les falta, en lo que no tienen, que realmente de disfrutar de lo que están abriendo en ese momento. Y finalmente, tiene que ver mucho con la ansiedad y con perder la perspectiva, porque al final están asociando pues que las Navidades son regalos. Regalos, regalos y regalos, y realmente se pierde lo que comentabas al principio, el sentido de la Navidad, el estar en familia, los valores.
Eso es.
¿Por qué? Porque hemos sembrado regalos.
Fíjate lo que has dicho de frustración, ansiedad, esa recompensa inmediata, ¿no?, que les acostumbra al final a quererlo todo muy rápido.
Claro.
Y esto nos hablabas antes un poco, ¿no?, nos decías por qué puede ser, eso, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué los padres al final acabamos haciendo que esa carta de los Reyes Magos sea tan generosa y puede ser, no claro, sé si alguna vez es una forma de superprotección, ¿no?, a los niños?
Puede ser, porque al final hay diferentes motivos. Hemos hablado de esa compensación del tiempo que no hemos tenido con ellos. Pero luego también otras personas lo pueden hacer pues porque a lo mejor en su infancia tuvieron una serie de carencias y queremos evitarlo a toda costa con nuestros hijos. Sí. Incluso a veces, sobre todo en el caso de los abuelos, que habría que darle las gracias siempre, pero también les pasa más a ellos, el que asociamos esa felicidad, esa alegría que imaginamos que tendrá nuestro regalo, a que nos querrá más, a que disfrutará más, y al final da igual el motivo, pero con las mejores intenciones estamos consiguiendo resultados que no ayudan.
Yo no soy experto en esto, tú sí. Estamos hablando con Javier de Aro, que es psicólogo infantil de la plataforma Te Ayudo a Educar. Digo que en algunas ocasiones uno lo que se plantea y dice, bueno, vale, o sea, le llegan los regalos al niño, se acostumbra esto es una exageración, lo pongo entre comillas, pero es como una especie de adicción, ¿no? Luego, si queremos que al final esos regalos sean con lógica y le vamos quitando, claro, hasta puede tener una tendencia de decir, me falta algo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en este caso, muchas veces nos entra la prisa, con perdón por la expresión, cuando llegan las Navidades. Cuando realmente todo esto lo tenemos que sembrar durante todo el año. Te pongo un ejemplo. La regla de los cuatro regalos es una regla maravillosa. Pero si a tu hijo lo has estado siempre sembrando de 1,000,000,000 de regalos, obviamente si le regalas cuatro cositas y una de ellas es un libro, otra es un juego para compartir, un juego de mesa, y nunca ha jugado a juegos de mesa, pues va a haber frustración, va a haber, vamos, te va a salir el tiro por la culata. Por eso es muy importante que durante todo el año les eduquemos con pequeñas cosas, pequeñas cositas, pequeños detalles que son muy, muy efectivos, porque al final es muy difícil controlar y limitar los regalos. Pero se ha demostrado que educar en según qué valores es mucho más fácil y beneficioso.
He leído, por ejemplo, que tú propones que para que los niños entiendan mejor la Navidad es bueno que participen en crear tradiciones. Ponos algún ejemplo.
Claro, eso es fantástico. Pues, por ejemplo, mira, este año mi hijo ha querido hacer lo del elfo, que realmente es una fuente de estrés porque son 24 días de... Pero al final, cada día el elfo le dejaba una pequeña misión, un pequeño reto. Pues hoy vas a ayudar a alguien, hoy vas a decir... Y fíjate, se lo dicen sus padres, no lo hace. Se lo dice el elfo, lo hace. Al final es bueno que les impliquemos, porque muchas veces cuando queremos crear momentos familiares para compartir... les imponemos esos momentos. Cuando realmente está demostrado que si les implicamos, si les dejamos decidir lo que puedan decidir, si nos basamos mucho en sus intereses, es mucho más fácil que empecemos a compartir esos momentos y luego todo fluye.
Lo que pasa es que esto también, y tú como psicólogo me imagino que nos podrás dar algún detalle o algún consejo, nos pasa con eso que decimos muchas veces a los pequeños, a los más pequeños de la casa, de deja el móvil, deja la tablet, no estés con el videojuego y tal. Y claro, si nos ven a nosotros que de repente nos suena el teléfono en la comida, nos llega un mensaje, lo cogemos, nos ponemos a hablar, pues somos ejemplo. Lo que decimos que ellos muchas veces actúan como lo que ven, porque es lo que aprenden. Entonces también los mayores estamos, podemos decir, metidos en una especie de ola de consumismo, ¿no? Muchas veces desmedido. Totalmente. Entonces deberíamos también ir cambiando, ¿no?, esa actitud.
Claro, es que precisamente esto que hemos comentado de educarles en esos valores navideños durante todo el año, en esos valores que realmente no son de Navidad, son de humanidad, es algo que nosotros debemos hacer con ellos. Te pongo un ejemplo. Yo he visto como familias, incluso a mí me pasaba, yo me equivocaba así, le decía a mi hijo, Javier, tenemos que llevar comida para el banco de alimentos del cole, o tenemos que donar juguetes, pero va a ser mucho más fácil que lo haga si ve que yo también elijo ropa, elijo cosas mías para donar. Al final, les queremos imponer cosas que son incoherentes porque ellos no nos ven hacerlas. Por eso es muy importante que si les vamos a educar en estos valores, por ejemplo, hay algo que es maravilloso. Vamos a enseñarles a que él tenga detalles con los demás para que así vea el esfuerzo, el tiempo, la empatía que supone hacer un regalo. Pero claro, tú no puedes poner a tu hijo a escribir Christmas. Claro. Ponte tú con él y que él también te vea escribirlos, porque a través del ejemplo educamos muchísimo.
Ya para ir terminando, Javier, nunca mejor dicho eso de que las cartas están echadas, sobre todo las cartas a los Reyes Magos en este caso. Claro, para los niños que ya hayan echado esa carta y tengan esas ilusiones y tal, mejor que a lo mejor si han pedido 5 le lleguen 4 o una cosa así, y ya empezar a poco ir educándoles. Aparte que, como bien has dicho, esto no consiste en un día, consiste a lo largo de todo el año, pero ir quizá reduciendo un poco pues esa cantidad de cosas que se han podido pedir.
Claro, fíjate, al final el limitar y el supervisar puede ser positivo cuando hay un sobreexceso de regalos. Pero fíjate, yo te diría algo un poquito más osado. Yo te diría que más que limitar, vamos a cambiar el tipo de regalo. Vamos a regalar experiencias que ellos puedan decidir también. Vamos a regalar cosas educativas. Vamos a regalar cosas que realmente ellos necesiten. Pero claro, si yo a mi hijo le regalo un jersey porque le falta un jersey, no le va a gustar. Pero si es un jersey, me lo invento, de su equipo de fútbol favorito, yo sé que a mí me gustará menos que lo lleve puesto, porque yo quiero que vaya arreglado, pero él lo va a aceptar. Al final hay una máxima que es muy importante, que es, hay que darle a nuestros hijos todo lo que necesitan cuando lo necesitan, pero mucho menos de lo que quieren cuando lo quieren. Por eso estos regalos tienen que sembrar lo importante, estar en familia, cosas que necesitan, y por qué no, algún que otro juego que también eso le puede ayudar.
Me he sentido muy identificado con eso que has dicho de que me gustaría que fuera más arreglado, pero él quiere llevar la camiseta de su equipo de fútbol. Algunas veces le dice, ya, pero es que hay momentos que reuniones familiares, con los amigos y tal, que es mejor ir un poquito con una camisa en vez de con una camiseta. Pero bueno, Javier, que muchísimas gracias. Javier de Aro, psicólogo infantil de la plataforma que te ayuda a educar. Dinos simplemente una cosita que le hayas pedido tú a los Reyes Magos.
Pues fíjate, yo este año he tenido poco tiempo para estar en familia, para disfrutar de mi familia, y yo sé que lo que pido es un poco abstracto, pero les he pedido precisamente eso, tener tiempo para disfrutar con ellos. Tiempo, y eso es importante porque al final depende mucho de uno, de organizarse. Pero sí, sin duda, tiempo para disfrutar en familia.
Por lo mismo te cae un reloj, o sea que...
con alarma, con alarma. Mejor.
Un abrazo, Javier, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, pues gracias a Javier de Aro por todo esto que nos ha contado de los niños hiperregalados. 15 minutos exactos son los que nos quedan para llegar a las 6, las 5, las 6, las Canarias. Hemos echado un vistazo, ya sabes que somos un equipo de ahora mismo en el estudio, estamos la mitad y la otra mitad está por las calles, por fuera, pues viendo que cómo está y están bastante bien puestas. Hay que reconocer que nos apañamos muy bien y que además no somos de esto de, bueno, ¿qué queda? Y no, que las queremos dejar siempre bien puestas. Y me dice Irina, que han sido varias las llamadas de ponedores y ponedoras a los que agradecemos que parece ser que han acertado, a qué escena pertenece la película que hemos interpretado. Hay que tener mucho oído y sobre todo mucha imaginación, pero bueno, vamos a ver. Rómulo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te hemos pillado trabajando, estabas de relax.
Bueno, unos días libres del trabajo.
Unos días libres del trabajo. ¿A qué te dedicas, Rómulo?
Pues soy médico especialista. Soy traumatólogo.
Vale. Uf, pues estos días entre... A mí me explicaron que son épocas malas, sobre todo para los traumatólogos, por las hojas, que hay mucha gente que se escurre, pues el hielo, la humedad, si ha llovido y tal, y que gente de todas las edades, pero sobre todo gente más o menos mayor, suele tener bastantes problemas, ¿no?, de fracturas y cosas así.
Sí, bueno, los accidentes deportivos de nieve, las primeras lluvias, el agua, el hielo, sí, en efecto, son días de trabajo, sí.
Oye, Rómulo, y un día, por ejemplo, como hoy, que por lo que te entiendo estás librando, o sea, estás descansando, ¿cómo es que estás tan pronto despierto? Si luego los médicos nos decís lo importante y lo bueno que es dormir bien.
Bueno, pues ya tiene uno el horario cogido, quiero o no, ya es un defecto profesional.
Te entiendo perfectamente, bravo, perfectamente. ¿Qué tal han ido las Navidades? ¿Qué tal han sido, me imagino, muy en familia?
Sí, disfrutando un poquito de los familiares que no ves tanto y en casa también con los niños y demás. Pero muy bien, todo muy bien. Intentando evitar los excesos.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás tú ahora?
Bueno, estoy en casa. Me he levantado temprano, a tomar algo y...
¿Pero pueblo, ciudad, provincia?
Ah, en Cádiz, te llamo desde Cádiz.
Desde Cádiz, vale. Ahí soléis tener también días maravillosos. Nunca he vivido yo una Navidad en Cádiz, pero imagino que tiene que ser bonito eso, estar mirando a la playa y cuando se levanta así la arenita y tal, y luego la gastronomía gaditana, que es absolutamente espectacular. ¿Eres muy del producto de tu tierra, tú?
Sí, hombre, por favor, claro que sí. Soy un embajador de todo lo que sea de aquí, de Cádiz, para el resto de España, ¿sabes?
¿Qué es lo que más te gusta? Que ahora mismo, que como embajador de Cádiz, ¿qué le dirías ahora mismo a uno que te está escuchando en Barcelona o en Galicia o aquí en Madrid, que diría, oye, no os podéis perder esto hay que probarlo?
Hombre, tienes que probar el pescado frito, como se hace en Cádiz, y decirlo, no se hace en ningún lado, ¿sabes? Una buena manzanillita de la zona, eso es una combinación perfecta. Estáis todos invitados.
Eso es salud, además. Es los médicos tenéis que de vez en cuando, entre los, cuando uno va así a la consulta, decirle, vale, pues esto a lo mejor si te encuentras muy mal, pero si no, un poquito pescadito frito, manzanilla, con moderación todo, siempre decimos con moderación. Vamos ahora a la cuestión por la que nos has llamado y al final has sido el afortunado en el caso de que hayas verdaderamente, tengas seguro cuál es la escena que hemos interpretado, sobre todo, ¿a qué película pertenece?
Bueno, pues la película es Solo en Casa.
Bien, Solo en Casa, sí, señor. ¿Tienes hijos, Rómulo? Me voy a meter ya un poquito ahí en tu vida. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo dos. Ya más precisamente el mayor, de pequeño era una película, su favorita. Es más, tenemos viajes que hemos hecho juntos, donde hemos tenido que el sitio exacto donde se rodó la película, sobre todo en la segunda parte, cuando están en Nueva York.
Sí, o sea que, qué bueno.
Sí.
Yo es una, mira, yo tengo hijos también y es una de las películas que intento ver todas las Navidades. Ya empiezan noto que empiezan a ser un poco más mayores porque me van a decir otra vez. Y digo, mira, es que los Gremlins y solo en casa y tal. Digo, son películas. Digo, ellos ya me ponen también de las suyas. Digo, si yo veo de la vuestra, digo, déjame que. Y claro, y me di cuenta cuando les digo algunos clásicos. Digo, ya es que es un clásico. Claro, ves a Macaulay Culkin cómo era y cómo es ahora. Y dices, sí, se nota que ha pasado el tiempo. Oye, Rómulo, pues que. Sí, perdona.
Que nos pasaba a nosotros con Qué Bello es Vivir, ¿verdad?
Hombre, pero escucha, yo la última vez que vi Qué Bello es Vivir, que también puse a la familia a verla, y claro, sabes que normalmente en la 2 o a altas horas de la mañana, el día de Navidad la suelen poner y tal, yo la puse un día en Navidad, pero pues teniéndola en una de las plataformas, y se me quedaron mirando así y dije, sí, quizás es verdad que ahora me di cuenta que he envejecido. No la entendía muy, o sea, entendía bien el concepto, pero les parecía que había cosas que eran mejorables y yo les explicaba, digo, hombre, es que piensa cuando está hecho, en blanco y negro, en fin, hay que darle un poquito ahí, hay que tener conciencia, ¿no?, de lo que estamos viendo, y digo, y lo importante que fue en su momento, y lo que dices, para muchas generaciones esta película pues ha sido importantísima. A mí me la puso mi padre y yo se la he puesto a ellos, no sé si ellos se la pondrán ya a sus hijos, será más complicado. Rómulo, que un abrazo muy fuerte y que has hecho la carta a los Reyes.
Bueno, sí, para ellos.
¿Y para ti no has pedido nada? No sé, alguna cosita ahí.
Algo caerá.
Ha sido buena gente, ha sido buena persona, ¿verdad? Pues ya está, algo seguro que viene. Rómulo, un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo, que estamos encantados de haber empezado también contigo esta nueva temporada, y allá vamos, y buen fin de semana.
Feliz año a todos y deciros que hacéis un trabajo magnífico para todos los que estamos durante la noche con los ojos abiertos.
Pues te lo agradecemos, porque yo ya lo explico, digo, yo sé que habrá mucha gente que ahora está diciendo, ¿y este Roberto Pablo quién es? Pues bueno, pues somos parte del equipo, o sea, somos normalmente un equipo por la mañana, pues por el día, mejor dicho, y otro por la noche, y para poder coger todos algunos días y poder disfrutar de la familia, pues sí, hacemos ahí nuestras historias, y también porque Pulpo y Bea necesitan de vez en cuando descansar un poquito, como es lógico, como es lo bueno, y entonces aquí estamos el resto dando, intentando dar la talla, nos quedamos en donde nos quedamos, pero bueno, por lo menos lo intentamos, y lo que sí sabemos, porque luego salimos, que las calles quedan puestas, y eso sí que es gracias a vosotros, a los ponedores. Rómulo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Estamos ya muy cerquita de ceder el testigo a todo el equipo de Real Cooper. Estamos ahora mismo a 8 minutos. Bueno, Rómulo, que no cuelgues, que ahora enseguida va Irina a cogerte los datos, y si no, ahora te volverá a llamar. Pero antes queríamos algún mensajito más, ¿no?, de lo que nos están diciendo los oyentes en este día.
Pues sí, porque Mario nos cuenta, buenos días, Pulpo y Bea, pues lo mejor que me ha pasado en este año que termina es que he tenido más trabajo que el año pasado. Mis mayores deseos para 2026 es tener un trabajo digno para nosotros, los vigilantes de seguridad, que creo que nos lo merecemos, y sobre todo tener esperanza y salud de que paséis una buena entrada y salida de año. Saludos de un placa blanca de Sevilla, que aquí nos encantan, hombre, imponiendo las calles.
Sois fundamentales para nosotros, fundamentales, ¿eh? O sea que, escucha esto que vamos a oír.
Buenos días, Pulpo. Desde la España vaciada, os deseamos feliz año nuevo. ¡Soy ponedor!
Bueno, pues a ver si vamos consiguiendo que esa España vaciada cada vez tenga más gente, y gente además con interés de hacer cosas bellas, bonitas, de animarse, estar provocando eventos culturales, cosas relacionadas con todo lo que sea atraer a nueva gente que quiera estar viviendo esa España en sello, que es maravillosa, y que muchas veces decimos, bueno, parece que cuando decimos España vaciada estamos hablando de algo que sea casi feo, y no, es que es bien bonito. Es verdad que faltan algunas veces servicios esenciales, y lo que hay que intentar es, de alguna manera, para eso están los políticos, es buscar que tenga ese atractivo y que esos servicios no falten, o por lo menos estén más cerca de lo que suele ocurrir muchas veces. A ver, otro rápidamente ya último mensaje.
Vale, ya nos cuenta. La buena noticia, que tengo trabajo. La mala, que tengo que trabajar. Y la noticia buena es cuando nos dan las fechas de las vacaciones.
Eso es maravilloso.
Eso, perfecto.
Irina Romero, que nos vemos por aquí la semana que viene.
Pues claro.
Aquí Pepe también en la parte técnica, ha estado Marcote, en fin. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor ahora a todo el equipo de Real Cope para ver cómo iniciamos este nuevo año, que seguro que va a tener muchísimas cosas, esperemos que buenas. Por lo menos cruzamos los dedos.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Reyes Magos están en camino.
Niños y niñas esperan sus regalos con emoción.
Por eso queremos recordar a los Reyes que en el Corte Inglés están todos los juguetes que esperan los peques.
Incluso esos tan difíciles de encontrar.
Además, es el momento de canjear los cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes.
En nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
¡Que vienen los Reyes!
Y todos los juguetes están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cadena COPE.
Europa inicia el año con misiles nucleares rusos desplegados cerca de sus fronteras. En Francia colea la polémica por las advertencias de un general que asegura que la ciudadanía debe prepararse para sufrir y enviar a sus hijos a morir en la guerra. También el gobierno alemán cree que no basta con un ejército bien preparado, sino que se necesita una sociedad lista para la guerra. Más crudo aún ha sido el secretario general de la OTAN, Rutte, quien piensa que los europeos deben prepararse para guerras igual o más devastadoras que las de sus abuelos. Esto no significa en absoluto que la guerra sea inevitable, aunque el riesgo de un conflicto a gran escala no había sido tan elevado en décadas, ni había sido tampoco tan vulnerable la posición de Europa, con Rusia tratando de restaurar su imperio, una China cada vez más asertiva y autoritaria, y un Estados Unidos que ya no solo se desmarca de sus aliados, sino que ha oficializado su intención de deshacer la Unión y está boicoteando la ampliación a los Balcanes. Es casi un tópico afirmar que la Unión ha salido siempre fortalecida de las crisis. Esta vez, sin embargo, hay serias